8:40. Pocos minutos para este tema muy importante y tiene que ver con ya las relaciones de Cuba, Estados Unidos y Colombia. Ese encuentro del secretario de Estado John Kerry con los negociadores de nuestro gobierno y de las FARC. Ese encuentro para el Departamento de Estado sirvió para invitar a las partes a redoblar sus esfuerzos para resolver los problemas difíciles para concluir el acuerdo. Se sabe muy poco de lo que Kerry le habría dicho a las FARC, a excepción de lo que oficialmente se ha visto. Se sabe más lo que ha dicho Timo León Jiménez, alias Timochenko, que dice que fue histórico, inédito e impensable. ¿Cuál es la importancia para ustedes de esa foto de la guerrilla con Kerry? Héctor Riveros.
Sí, para mí la tiene toda. ¿De qué hablaron? Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que hablaron. Lo importante es que ver sentado al secretario de Estado de los Estados Unidos con el comandante de las FARC es una cosa que, como dice Timochenko, era impensable hasta hace muy poco. Pero yo insisto, desafía pues una serie de debates que tenemos aquí permanentemente, que básicamente son los límites de con quién se habla y de qué se habla y qué exigencias se le hacen para hablar. El cuento de si se habla con terroristas o no se habla con terroristas, por ejemplo. El cuento, por ejemplo, de los estándares internacionales, que aquí llevamos todos estos 4 años que llevábamos de diálogos de paz, hablamos de los estándares internacionales. Es que hay unos estándares, eso quiere decir que hay unos límites y hay unas cosas que supuestamente, una cosa que alguien llama la comunidad internacional, que nadie sabe bien qué es como la sociedad civil, pero la comunidad internacional nadie sabe quién es, supuestamente pone unos límites y tal. Todo eso quedó desafiado con Kerry, porque estos señores están en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, pues evidentemente siguen en su actividad delictiva, ¿no? Aunque estén en el proceso de paz y haya un cese unilateral, pues evidentemente siguen en su actividad delictiva. En tercer lugar, pues como lo recordó el uribismo y el expresidente Uribe a través de su Twitter, pues evidentemente es una organización que está muy comprometida con el narcotráfico y, bueno, el uribismo la califica de la organización más grande de narcotráfico del mundo. Yo no sé si sea o no sea, pero que evidentemente está muy comprometida, pues sí está muy comprometida. A pesar de todo eso, Kerry se sentó a tomar tinto con esos zampones, digámoslo en esos términos. Y entonces, pues bueno, ¿cuáles son los linderos? A mí sí me parece que eso, pues primero demuestra que pues los límites que nos queremos poner aquí con los fantasmas de la comunidad internacional, pues no son tales. Yo creo que eso que llaman la comunidad internacional es mucho más pragmática que lo que los opositores al proceso de paz aquí suponen. Y yo creo que esta especie de bendición de parte del imperio y de poder dialogar con unos señores que narcotrafican, que son terroristas, que están armados ilegalmente, etcétera, 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 pues me parece que es una muestra de que pues la comunidad internacional está dispuesta a aceptar el acuerdo como viene de lo que está en el proceso de La Habana.
Antonio Navarro.
Pues lo primero que digo es que si hubiera avanzado más las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, la foto no hubiera sido de Tom Kerry, hubiera sido con Obama. Era lo que se pensaba que iba a pasar. Si el 23, o sea mañana, si hubiera cumplido la fecha para la firma del acuerdo de paz, la reunión hubiera sido con el presidente Obama. No es que digamos que no fue importante Tom Kerry, pero hubiera sido más importante con Obama. Segundo, de las cosas que ha dicho Kerry, que les dijo, y que dijo públicamente, es las FARC no salen de la lista de organizaciones terroristas hasta que no se desarmen. Está claro, no les está dando un tratamiento distinto al de esa clasificación hasta que lleguen al final del proceso y se desarmen. Pero, a pesar de eso, converso con ustedes. Y me parece que es una cosa muy importante. Este conversar es buscar soluciones. Quienes se oponen a ese converse, pues los que quieren es que las cosas sigan igual, no quieren encontrar soluciones. De manera que me parece que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha dicho Riveros, Héctor. Dialogan con ellos, conversan con ellos, manteniéndolo en la lista de terroristas porque tienen una esperanza razonable de que van a llegar hasta el final. Por eso se reúnen con ellos. Tienen una esperanza razonable de que van a llegar hasta el final y entonces están dispuestos a dialogar con unos señores que mantienen la lista de terroristas hasta que los hechos le den la razón a las esperanzas.
Bien, hay una palabra que yo creo que nos permite, o por lo menos en mi opinión, resumir lo que ocurrió, y es confianza. Tener al secretario de Estado reunido con los negociadores, pero particularmente con miembros de las FARC, como lo ha dicho el senador Navarro, que están todavía en la lista de terroristas, que tienen problemas judiciales muy serios, yo creo que esa presencia le infunde al gobierno colombiano, pero especialmente a las FARC, un nivel de confianza muy importante. No solamente que Estados Unidos esté atento, haga un seguimiento especial a los diferentes contenidos que narraba el profesor Rivero sobre la negociación y los estándares internacionales. Uno de los temas que también se filtró gira en torno de el interés que tiene Estados Unidos en plantear alternativas para garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC tan pronto se firme la paz. Sin duda, yo no sé qué hablaron, pero estoy convencido que el tema de Simón Trinidad también tuvo que ser objeto de diálogo, de conversación. Muy seguramente no se llegó a nada, pero creo que ese clima de confianza le sirve mucho a las FARC, porque ellos todavía mantienen unas distancias muy fuertes con el gobierno norteamericano y de manera especial con lo que va a ser el posconflicto, y al decir que lo van a apoyar con su seguridad, creo que esos elementos de confianza son relevantes.
Sí, yo creo que ya mis compañeros han dicho más o menos todo lo que uno puede decir desde el lado de Estados Unidos, pero yo también creo que es muy interesante desde una perspectiva, digamos, histórica, de ponerse a pensar los jefes de las FARC reunidos con el representante por excelencia del imperio. Eso muestra hasta dónde hay una visión quizás un poco más pragmática del lado de la guerrilla, hasta dónde de verdad están montados con esta idea de que van a negociar y van a ser parte de un mundo diferente al que ellos, digamos, han construido, de esa idea de mundo en la que han vivido durante décadas. Algunos llevan 2, 3, 4 décadas en la guerrilla, pero se sientan con quien hasta hace algunos años era pues el demonio. No, entonces eso yo creo que pues es una señal más de que definitivamente este proceso pues ya no tiene revelado y están montados, ¿no? Porque... en eso. Claro, no, digo, es como ustedes ya habían hablado de un lado, yo trato de hablar del otro.
Sí. Demonio del otro lado.
¿Sí? Claro, no, ya este no es el demonio el que está del otro lado, que refuerza esta idea del diálogo, pero desde la perspectiva también de las FARC. Entonces yo creo que también eso es muy importante. Yo tampoco sé cómo, Jairo, de qué habrán hablado. También seguramente hay tema de extradición que para ellos es tan importante, sí. Eventualmente temas de paramilitarismo que les preocupa tanto, ¿no? Hay varios temas que podrían hablar con Kerry. Lo que me parece impresionante es eso. Y por último, solo para reforzar,
que Kerry muestre que esas FARC no es el demonio que en Colombia.
Exacto. O sí, viceversa. O sí, pero que con el demonio hay que hablar.
Pero que eso me parece una esperanza razonable de que deje de ser demonio.
Claro. Sí, está bien, pero que también con el demonio hay que hablar, que era lo que yo decía. Claro, es que ese punto de que solo se habla con los santos, no.
Y por último, bueno, yo creo que...
digo, con los ángeles.
con Enrique y Juan Manuel. No, pero y por último, una cosa que quizás es una obviedad, pero que en semejante visita histórica tan importante de Obama a La Habana, Kerry haya dedicado en total 3 horas o 4 horas para hablar con los negociadores de uno y otro lado, muestra que para Estados Unidos este no es un proceso, digamos, marginal, perdido, sin que sea necesariamente el más importante que tienen. Tiene una relevancia suficientemente grande como para que le haya dedicado.
Además, a propósito de eso, todas las veces que habló Obama públicamente, que fueron 2,
mencionó
a Colombia.
Claro, eso muestra esa importancia.
Estaba hablando de atrás el siglo XX. Estaba dejando atrás la Guerra Fría, y la guerrilla es parte de la Guerra Fría que se está dejando atrás ya.
Y sí, se ve muy del siglo XX esa guerrilla, ¿no? Ustedes los vieron, la foto de esos personajes era muy rara. Ustedes vieron además que llegaron todos uniformados
de blanco, ¿no?
Uniformados con habían comprado guayabera blanca todos, sí. Pero pantalón negro, llegaron uniformados, realmente todos estaban vestidos igualíticos. Era más llamativa que la foto esa a la que hacía alusión.
Sí, pero de esa foto comienzo. Quiero hablarles porque me parece que no ha sido poca la reacción de determinados sectores, de muchísimos ciudadanos, ni siquiera políticos, opositores, frente a lo que sienten cuando ven a la guerrilla de las FARC. Y les leí ahorita este trino de Luis Ernesto Araújo que decía, y no es el senador del uribismo, sino su hermano, decía, ¿por qué invitarlos ahora a ver béisbol? ¿Por qué no seguimos trabajando en que firmen, en que se arrepientan, en que lleguemos a unos acuerdos? ¿Para qué ahora? O sea, no son estas fotos que ellos mismos han puesto allí y que estamos mostrando en los medios, porque efectivamente es un hecho noticioso, una forma de provocación para mucha gente. O sea, ¿Cómo la leen ustedes?
Bueno, sí, yo, pues digamos, además porque hay un problema para las personas que se oponen al proceso de paz y para personas, bueno, usted ha mencionado a Luis Ernesto Araújo, por ejemplo, que es un profesional joven que ha vivido buena parte de su vida en los Estados Unidos, además, y que seguramente, digamos, los Estados Unidos le es una referencia de símbolo de valores, de progreso, no, etcétera.
Ya, y ya entonces, ha vivido mucho más tiempo acá.
Y entonces se quedan sin discurso. Es que a mí me parece que una parte del problema de esos opositores es que tenían un referente y literalmente, para utilizar una expresión muy coloquial, se quedaron colgados de la brocha, digamos. Como ahora, ¿quién? Porque el Papa, todos los sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica durante toda esta semana lo que van es a hablar de la necesidad de que la solución negociada se llegue rápido. Y todos esos opositores son católicos fervientes, van a misa tempranísimo, viven encomendándose a la Virgen María, etcétera. Pero en este caso están completamente por fuera de quienes han sido sus referentes, la Iglesia, los Estados Unidos, en fin.
Yo creo que no se puede perder, Antonio, de vista el momento en que está el proceso de conversaciones con ellos. Si la visita de Kerry a La Habana hubiera sido hace un año, estoy seguro que no se hubiera reunido con las FARC. Pero este ya está cerca, es decir, hay suficientes indicios de que ese proceso de conversaciones está llegando ya a su punto final. No lo suficientemente cerca como para que Obama los hubiera visitado, pero sí para que haya una esperanza, vuelvo a repetir, razonable, de que esto va a llegar a un buen término. Y por eso sucede lo que sucede. Entonces no es lo mismo conversar con estos señores para el secretario de Estado norteamericano hoy que lo que hubiera sido en el pasado.
Diana, y hay otro elemento que yo creo que es valioso, y es, nosotros se nos olvida a veces que estamos en una sociedad abierta, en donde los medios de comunicación se han encargado de hacer más cortas las distancias. Hablamos hace muchas décadas de las aldeas globales, y en esa medida yo creo que mostrarle a los miembros de la FARC, por chocante que pueda ser para ciertos sectores en el país, verlos disfrutando de un partido de pelota o de béisbol, yo creo que es importante, porque les entrega mayores herramientas a los propios negociadores sobre las ventajas que se pueden dar tan pronto se cierre este proceso. Nosotros vivimos en sociedades abiertas, y en sociedades abiertas uno de los requisitos fundamentales es ser tolerante con la información y con lo que ocurre. Y en estos momentos estamos en un proceso de paz. Usted lo decía, yo le cambiaría de pronto una palabra, una expectativa razonable de firmar la paz, y ahí se centra todo.
Pero además
de preguntarle, ¿saben qué es un
pisicosmo? No, pues yo creo que lo más importante de esas imágenes es que es tanto mejor verlos ahí que armados en las montañas, que eso es maravilloso. Y yo entiendo que puede molestar a algunos, pero después de haberlos visto tomando mojitos en un yate, pues yo creo que esta imagen no va a tener ese mismo grado, digamos, o la famosa foto de la Harley de Iván Márquez. No, al revés, a mí me parece muy bien. Uno ve a Timochenko con una camiseta propia de béisbol que dice Cuba, porque él está del lado que está, pero que es igualita a los Bravos de Atlanta.
Y que seguramente le hicieron en Miami.
Y que muy probablemente le hicieron en Miami. Que eso a mí me parece muy bien, porque están entrando a un mundo distinto, sí, en el que han estado tradicionalmente. Entonces yo creo que eso, pues a mi juicio es más bien bienvenido, y es una señal más, como lo que todos ustedes han dicho, de hasta dónde está.
Pero no, creo que sepan que es un pisecorre, porque todos, ¿de dónde es Timochenko?
Cuente.
Pero uno de pasto sí sabe que es un pisecorre.
Claro, no, yo jugué softball.
Ah, ¿sí?
La pelota suave.
Acabo de preguntar en Twitter qué opina la gente sobre esas imágenes que muestran a los miembros de las FARC disfrutando un partido de béisbol, y la primera respuesta directa es de Gustavo Gómez, que dice: mejor viendo jugar béisbol que jugando con la vida de los inocentes.
Pienso igual que Gustavo Gómez, según parece.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Una sola pregunta antes de irnos, que me parece muy importante. Un analista, Juan Gabriel Tocatlián, en Argentina, a donde llega Obama, o donde ya llegó, no sé cuántas horas lleve de vuelo. Juan Gabriel, gracias por estar con nosotros. Doctor Tocatlián, su comentario para finalizar este debate sobre todo lo que ocurrió en estas 72 horas. Necesito que sea breve porque tengo muy poco tiempo, pero es muy valioso escucharlo.
Gracias. Creo que se acaba de cerrar un capítulo histórico. Por suerte, la Guerra Fría tiene hoy un final en la región. Lo tuvo en el mundo en los 90, pero nunca en América Latina. Lo que sucedió en Cuba es un hecho de una trascendencia singular. Los principios básicos de la Guerra Fría, la diplomacia coercitiva, es decir, el uso de la fuerza de parte de Estados Unidos, la soberanía limitada, esto es, que los países no podían tener un modelo propio económico y social, y la obsesión ideológica, esto es, que había que pugnar y luchar hasta último momento sin capacidad y posibilidades de transacción, todo eso se derrumbó en 24 horas. Estamos ante un hecho inédito, y lo importante, me parece a mí, es que Colombia sea eco también de ese final de Guerra Fría. Siento muchas veces que en algún sentido, a pesar de estar tan cerca de la paz, algunos de los debates internos en el país todavía están anquilosados, todavía están herméticamente condicionados por un conflicto muy prolongado. Pero creo que Colombia podría y debería festejar esta coincidencia que magníficamente ahora se presenta con su propio proceso de paz.
¿Qué esperar de la visita, o qué se espera en Argentina de la visita de Obama?
Se espera que sea una visita importante, se espera que sea una visita que en este país tiene un eje fundamental, que son los derechos humanos. El presidente Obama ha prometido informar que va a declasificar una serie de documentos muy importantes sobre la dictadura cívico-militar que vivió ese país entre el 76 y el 83. Otro eje importante va a ser el tema de las relaciones económicas entre los dos países, en un momento en que Argentina necesita mucho de la colaboración, particularmente de Washington, en términos de inversión y de comercio. Y finalmente creo que va a estar muy condicionada, inesperadamente muy condicionada, por los fenómenos de Bruselas, y por lo tanto la cuestión del terrorismo, de la colaboración, de la cooperación internacional más estrecha, más decidida para hacer frente a este problema, va a estar también en la agenda.
Gracias, Tocatlián. Que tenga una feliz noche, y estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Argentina en los próximos días. A ustedes, los panelistas que están hoy aquí, una feliz Semana Santa. Mañana, otro debate en Hora 20.